Sabes que, mira, llegó Rosario, medio fuera de protocolo, la saludo para incluirla. ¿Qué haces? Rosario
Buenas
Lufrano,
tardes, ¿cómo
aquí
les
con
va a todos
nosotros.
y a todas?
Y quiero, en cuanto hiciste esto de apropiarse, yo me amigué con el término público, por ejemplo, cuando a partir de la gestión anterior de Rosario empezó a insistir Rosario con la televisión pública.
Sí.
Yo, niña, criada en la dictadura, el término público había sido denostado, era una porquería, había muchos términos, patria, viva la patria, dicho
Los
de.
símbolos
Claro, lo
usados
habían apropiado los
como
militares,
escudo.
y para toda una generación era irnos a esa época negra, y fue un gran trabajo el desestructurar, desarmar ese concepto para volver a apropiárnoslo nosotros. No sé si vos te acordás, Ro, de
Sí, claro,
eso.
me voy a acordar que allí le pusimos televisión pública a Canal
Sí.
7, porque lo público estaba siempre ligado
A lo
al
berreta.
nepotismo, al
Sí. Ajá,
negociado, a la
exacto.
sospecha,
Exacto,
¿no? Eso, una
exacto.
sospecha. Y
Ajá.
quiero recordar que en esta radio estaba prohibido utilizar la palabra patria.
Bueno, ahí
Loco,
tenés.
¿viste?
¿Quién había prohibido?
No se pronunciaba en la anterior gestión, no se decía la palabra patria en la radio.
Bueno.
Entonces, digo, para no irnos a 200 años, ¿viste?
Sí,
Porque, claro, si no, hacemos, me parece que es
Ajá.
importante. Entonces, ¿qué pasa? Lo que se intenta, al menos nos ha sucedido el primer día de nuestra gestión, es crear sentido para hacer lo que, por lo menos, anuncian públicamente, que es cerrar los medios públicos, o al menos Telam y Radio y Televisión Argentina. Ahí están los objetivos. ¿Cómo creas sentido diciendo todos los días mentiras? Que somos muchos, no servimos para nada, somos un gasto, nadie nos escucha, nadie nos ve, ¿para qué esto? No son pluralistas, no son aquellos, no son lo otro. Y esto, todos los
Penetra.
días, una notita por acá, un comentario por allá, todos los días, en un sector que parte del prejuicio sobre lo público, sobre el Estado, cala. Cala, y entonces, si, la primera que gana elecciones, ¿no? Pero si se ganan las elecciones y se pone en práctica estas ideas, va a haber un sector, yo creo especialmente de cierta clase media tilinga, que va a aplaudir. Va a aplaudir esta cuestión. Entonces, yo siempre insisto, nosotros somos un servicio esencial. Somos un servicio.
¿Por qué?
¿Por qué? Porque nosotros construimos ciudadanía, estamos donde nadie está, no está el mercado, ¿viste? Yo vengo recorriendo todas las radios nacionales
Sí,
del
venís
país.
viajando, venís a full. Sí.
Y si vas a algunos lugares, Santa Cruz, por ejemplo, muy extensa, no hay ninguna señal. Te quedaste sin el celular, no sirve para nada. Entonces, la única comunicación es Radio Nacional. Y por allí se mandan mensajes de los pobladores. No es de hace 100 años, es de antes de ayer, es de hoy. Entonces, yo creo que hay una enorme ignorancia, o mejor dicho, hay una intencionalidad de aparecer como ignorantes porque esto no les conviene. Este dinero que hay que poner para que funcionen los medios públicos, mejor se lo damos en pauta a nuestros amigos si no necesitamos este medio para mandar el mensaje. Y eso es lo que pasa todos los días. Tenemos que ser conscientes, los que estamos frente a micrófonos todos los días para defender los medios
Bueno,
públicos.
a mí lo que me impactó mucho fue la transmisión que hicimos el viernes en la plaza,
Ah, imponente,
que fue en Bueno,
emocionante.
es que somos un montón, muchos más de los que los medios tratan de
Y ahí te das
convencer.
cuenta porque la gente pasa y te saluda y porque te dice
Exactamente,
gracias y por
exactamente.
estar,
Exacto,
¿no?
pasó
Uno
eso.
toma conciencia.
Y porque hay además unos cuantos sub-42 que van a votar este año, que no nacieron, que no vieron lo que vimos
No.
nosotros y que están convencidos que hay que estar allí el 24. Este creo que es la
Creo que
marca,
fue
¿no?
además con una
Sí,
cosa de alegría, ¿eh? Y de muchos
tal cual,
jóvenes y
sí.
de muchas
Tal
familias,
cual,
muchos chicos.
tal cual.
Absolutamente, pasaba eso. Y era eso que pasaba también, yo me acuerdo, cuando Néstor Kirchner gana, empezó a hablarle a pequeños sectores. Y hablándole a pequeños sectores, empezó a hablarle un montón de gente, porque era ese pequeño sector, más ese pequeño sector, más ese pequeño sector, que terminó siendo una masa muy grande que se sentía representada por ese tipo que no todo el mundo conocía. La verdad es que lo conocía más la gente
No
del
nos
nicho,
sabían,
más.
no sabíamos ni pronunciar
Claro,
bien el apellido.
bueno.
Todavía hoy dicen Kirchner, Kirchner,
Bueno.
Kirchner, no saben cómo.
Y a mí el tema negacionista y el curro de los derechos humanos y todo eso me preocupaba mucho. Y el ver esa plaza el viernes, dije, somos un montón más de los que creíamos, y era mirarnos y encontrarnos en la mirada y decir, yo sé que vos sabés y estamos de acuerdo, en esta estamos de acuerdo. Y eso es lo que muchas veces pasa por sobre el machacar de muchos medios.
Claro, pero viste, hay que estar atentos porque yo creo que mucha gente que, insisto, parte de determinado prejuicio, porque en algunos momentos quizás pasaron cosas que le genera ¿no? Pensar así, se encuentra sin querer en un almuerzo familiar del domingo repitiendo estas cosas, que ignoran, no saben ni por qué las dicen. No, pasa que yo la escuché y la dijo fulano, ¿no viste que en tal programa dijeron que se curraron tal cosa, que se llevaron tal otra? No saben ni de qué están hablando.
Bueno, entonces, justamente ayer hubo una encuesta callejera en la señal de América, donde el 90% decían ser votantes de Milei. Ante la pregunta del encuestador, ¿por qué le van a votar? Ninguno podía responder por qué. Digo, por eso es peligroso que esa gente, además, se apropie de palabras como federal, como argentino, digo, porque no tiene nada que ver con eso. Milei no solo no es lo nuevo, es esencialmente lo viejo, lo más viejo y lo peor que hemos tenido por aquí. Aprovechando el 24 de marzo, el estreno de Argentina 1985, que hablan de esos hechos, habría que explicarle a los más jóvenes que ellos, esos son los mismos, muchos de los que están ahora detrás de esas ideas, entre comillas, y sardónicamente nuevas, son los que eran cómplices de la dictadura y que no querían que se hiciera el juicio de las juntas, etcétera, etcétera.
Bueno, pero hay que reconocerles, Jorge, la virtud de utilización del lenguaje.
Sí, es tremendo.
Porque, por ejemplo, te dicen las nuevas derechas. ¿Qué tiene de nuevo la derecha? Tiene nada de nuevo, es más viejo. Entonces, hay un argot que utilizan que permite instalar, especialmente en aquellos que no vivieron, como decía Mario, lo que nos tocó lamentablemente vivir, que puede penetrar profundamente.
Sí, penetra, sí.
Sí, porque cuando él dice la casta y está todo el día con la casta, los pibes dicen, tiene razón, son una casta, se aumenta la plata entre ellos, despilfarran, y a nosotros ni siquiera tenemos un proyecto de vida, y eso cala en los pibes.
Totalmente.
Y por eso el rol de los medios públicos como un antídoto democrático, de agenda democrática, porque no hay nada que impida que cualquiera de las ideas circulen por los medios públicos, a diferencia de hoy algo muy importante va a pasar acá, que es, me parece, un fenómeno que se da en la cosa privada, que es eludir el dilema que tiene que ver con la profesión. Esa historia de dónde está, hasta dónde llega la ética y hasta dónde llega la necesidad de laburar en un escenario de confusión permanente, ¿no? De siembra cultural que ha tenido, reconozcamos, victorias, ¿no? Ha dejado un ejemplo muy claro, 2015, frente a todo lo que conocimos de quién era, que venía como candidato a presidente. A pesar de eso y de lo que se conocía, el discurso pudo más y efectivamente llegó a ser gobierno esa tercera versión neoliberal siniestra, ¿no? Que quiere volver con un discurso tan complicado.
Sí, esta vez lo dicen a viva voz.
Sí,
digo, por si alguien no escucha, habría que repetir todo el tiempo que lo dicen. Van a los canales de televisión a decir lo que van a hacer con las empresas públicas. Además, hay un objetivo ahí con las empresas públicas. Sí. Tremendo.
Hacía referencia a Marito a lo que va a pasar ahora en 10 minutos, que es una presentación que tiene que ver con el primer código de ética de Radio Nacional. ¿Qué es eso? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ética, código de ética en Radio Nacional?
Mira, somos el primer multimedio, ¿no? Ya que hacemos radio y televisión, que tiene código de ética. Ya presentamos el de la televisión pública y ahora el turno de Radio Nacional. Hay solamente 200 códigos de ética en el mundo.
Wow.
Nada más. Uno de ellos está acá en la Argentina y somos el único medio o multimedio, si querés, que lo tiene. Esto es dar cumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que debo decirles que más allá de los decretos y los parches está vigente, ¿no? Nadie sabe, pero vamos a contarles a todos que está vigente.
Por eso se pudo ver el partido de la selección.
Por eso es que estamos, y hoy Radio Nacional, TV Pública, va a transmitir otra vez el partido de la selección. Que además, qué bueno que decís eso, porque los titulares eran otra vez el gobierno se mete y desconoce los derechos de aquellos que tiene. No, acá no se desconoció ningún derecho, porque nosotros no pedimos que nos regalen el partido, pedimos comprarlo. Lo que pasa es que si vos no te sentás a la mesa de negociación, lo que estás haciendo es no darle la chance a aquellos que no tienen dinero para pagar un cable o un satélite,
no lo ven,
a que lo reciban, porque además deben los argentinos recibirlos de manera gratuita y libre. Entonces, ahí está la televisión pública. Y por eso somos lo que somos. Pero bueno, fíjate cómo, otra vez, la utilización del lenguaje, títulos mentirosos, hacen que la gente diga, viste, al final le tuvimos que regalar a esto. Y si no le regalamos, ya no sabes lo que pagaron. ¡Fortuna con la nuestra!
Con la nuestra.
Bueno, te digo para aquellos que están escuchando, ganamos plata. O sea, el Estado no perdió un solo peso.
Sí, del Mundial hablaron también cualquier cosa. Cualquier barbaridad.
Y cacarean en el Congreso. A los gritos, porque yo tengo que dar explicaciones. Por ejemplo.
Gritos.
Bueno, no tienen de dónde agarrarse y entonces, bueno, creen que esto que es popular como el fútbol les puede dar una herramienta.
Volviendo al código de ética. Sí. ¿De qué habla? ¿Qué pone a la mesa el código de ética?
El código de ética es un código abierto, dinámico, que se hizo en cumplimiento a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque la doctora Cintia Taviana me vino a ver y me dijo: Rosario, mira, yo siempre le pedí a varones, porque los que dirigían los medios eran varones, si podíamos hacer un código de ética. Y la respuesta fue siempre no. Te lo vengo a proponer ahora. Yo le dije sí. Primero se hizo la tele y ahora el de la radio. Es un código vivo, dinámico, donde se puede ir agregando cosas, pero que lo que pretende ser una guía que tiene que ver con el respeto a los valores democráticos de una sociedad, de la Argentina, que tiene que ver con la circulación libre de la palabra, que tiene que ver con darle lugar a las minorías, donde no se van a permitir las fake news, ni las noticias falsas, ni la infodemia, no se va a permitir reivindicar las dictaduras o caer en el negacionismo, donde las minorías van a tener su voz, como la tienen en nuestra empresa, esto ya pasa, con perspectiva de género. Y me parece que ese compendio, que insisto, se hizo entre los trabajadores y las trabajadoras en un debate de meses, donde se pensó cada palabra que se escribió, donde participaron especialistas en comunicación de la Argentina e internacionales, y donde además se le dio participación a las audiencias. Insisto, es algo vivo. ¿Cómo se va a poner en práctica? Bueno, los directores de las unidades de negocios tendrán la obligación de que se cumpla ese código de ética, porque tiene que atravesar nuestras programaciones. Y porque si se presenta una dificultad, así como ya pasó en televisión pública, hay un observatorio de ese código de ética, que lo que hace ante un reclamo, por ejemplo, un pedido de derecho a réplica, haber utilizado una palabra que no es correcta, especialmente cuando se habla de expedientes judiciales, la verdad que a veces se cae en desconocimiento, se dice que alguien está procesado cuando ni siquiera está imputado, no se usan los supuestos, porque no somos ni fiscales ni jueces, no podemos decir este o aquel, señalando con el dedo, es un delincuente. No nos expresamos de esa manera, no hacemos lo que se escucha en otros lugares, hay que dar cumplimiento. Y eso es lo que de eso
bien,
se trata.
Bien, bienvenido sea, y bienvenido sea también. Nosotros en nuestro espacio debatimos mucho hasta dónde se llega, de qué manera, cómo se aborda, justamente entendiendo que además el micrófono de una radio pública tiene un plus de responsabilidad, que es pública, justamente. Es al revés de lo que todo el mundo quiere instalar.
Sí, claro.
Es muy, uno en general gana menos de lo que ganaría en una empresa privada y tiene más responsabilidad porque uno debe rendir cuentas como corresponde, y así debe ser, y uno también elige también dónde quiere decir lo
por
que
supuesto,
dice,
por
y eso
supuesto.
Está buenísimo.
Existían los diarios, un manual de estilo que a veces respondía sí, algunas claro. de estas cosas, y en algunos incluso los levantaron porque no cumplían, en algunos diarios europeos prestigiosos.
Sí, y en medio...
Lo que pasa es que se impuso otro estilo.
Sí, acá hay, claro. Hay algo muy interesante, Federica, compañera, Rosario, que es que hay códigos de ética de sectores privados, yo diría casi hasta aristocráticos, por los cuales hay que jurar para pertenecer, y uno tiene la oportunidad de hacer un ejercicio cuando está al frente de un aula, por ejemplo, de cotejar quiénes son los que juraron por ese código de ética y cuál es su comportamiento profesional, y salta la ficha rápidamente. Así que es muy bueno que este reaseguro que tiene la ley, que está vigente efectivamente, tenga un complemento como es este, porque efectivamente cuando hay generaciones nuevas que están vocacionalmente cercanas a la profesión, tienen que tener una herramienta de esta naturaleza para ver cómo se paran frente a esa realidad y con qué digestión recibís todos esos ataques que tenés de los medios que hacer, ¿no? Hay que tener un estómago fuerte.
Sí, claro. Así es.
Y hasta la Antártida va a llegar esto, ¿eh?
Rosario,
sí,
un placer.
Claro, además tenemos la primera radio bicontinental, ¿no? A veces hay que recordarlo,
claro.
Yo sé que lo sabemos, pero hay que decirlo, porque nuestra radio de Río Grande en Tierra del Fuego llega a la Antártida y a Malvinas. Eso es soberanía política, soberanía cultural.
Bueno, el Chelito
estuvo... Otra palabra que debe molestar bastante, sí, pero es soberanía, sí. ¿No?
El Chelito soberanía estuvo haciendo su programa ahí la primera mañana. Un placer enorme como
para
siempre
mí,
verte.
Para mí compartir con ustedes.
Felicitaciones, un gusto estar acá. Por el laburo que venís haciendo.
De todos, es un trabajo de todo el equipo. Cada uno, desde el lugar que tiene, está haciendo que Radio Nacional vuelva a escucharse y mucho en todos los rincones del país, que el federalismo no sea una palabra dicha de un discurso. Porque yo que la recorro y veo la alegría que tienen ahora de el programa Aire Nacional, trabajan conjuntamente Televisión Pública y Radio Nacional, los panoramas que salen de distintos lugares, las entrevistas federales, los programas regionales, es un placer.
Gracias, Ron, un placer.